Ore conmigo. Señor del cielo, tu palabra dice que tú eres el Dios de la luz en las tinieblas. Pedimos esta mañana que des esa luz a nuestro corazón por medio del conocimiento de la gloria del Señor Jesucristo. No podemos hacer esto por nosotros mismos, así que pedimos que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos enseñe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, permanezca de pie para la lectura de Hebreos capítulo 1. La puede encontrar en la Biblia que tiene frente a usted o también en el boletín, está impreso. Pero aquí dice la palabra del Señor escrita para usted y para mí esta mañana, Hebreos 1 del 1 al 4. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Por favor, puede sentarse. Sería difícil ver otra introducción más importante que lo que acabamos de ver. Este es un texto que nos da una perspectiva de lo que Dios ha estado haciendo en la historia y en nuestra vida. Este texto es uno de esos. Si usted fuera unas 200 millas al noreste de aquí, va a llegar a un lugar que se llama Pisca en Carolina del Norte. Y tiene un observatorio con una vista excepcional. Esto me hace recordar en el Antiguo Testamento que Dios le enseñó a Moisés, lo llevó a una montaña y le enseñó la tierra prometida. Desde una altura así uno puede ver casi todo Carolina del Norte, uno sentiría. Y puede llegar tan lejos la mirada hasta quizás Carolina del Sur o Georgia. Un día estaba ahí mi familia y venía una tormenta en el parque donde estaban. Se levantaron las nubes de esas que se ven amenazantes. Cuando vemos este texto en la Escritura, quiero que consideren cuánto nos muestra esta Escritura. Esta Escritura nos muestra todo, más allá de la historia humana. Este texto nos lleva hasta la presencia misma de Dios. Hay mucho más de lo que podemos hablar en una hora. Pero gracias a Dios, este libro continúa hablando de este tema por 13 capítulos. Y este va a ser el primer sermón de muchos, nada más que yo no predico en las mañanas generalmente, sino predico en las tardes. Así que si quiere ver esto, venga en la tarde. Pero ¿por qué Dios inicia esta carta así? Él nos quiere llevar a la esperanza celestial. Dios quiere que tengamos un trabajo hecho en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Quiere construir a que la gente de Dios se convierta en adoradores de verdad. Y quiere hacerlo diciéndonos quién es Jesucristo realmente. Lo que ha hecho Jesucristo, lo que está haciendo, lo que hará por su gente. Les he dicho alguna vez que nuestro boletín tiene una letra diferente y esto es intencional. En la escritura encontramos una manera de escribir en que las ideas se dan en un cierto orden y después se repiten en un orden inverso. Es como si tuviéramos una A y luego una B y luego otra B y luego otra A en el texto. Esto es, nos muestra el centro de la escritura. Así que vamos a ver cómo caminamos en este sermón. En el versículo 1 se parece a lo que dice en el versículo 4. Así que ustedes podrían dibujar y decir, ahí en el boletín, pueden poner en el versículo 1, pongan desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Esos se conectan. Y luego la segunda parte del versículo 2, donde dice, a quien constituyó el heredero, lo podemos ligar con la parte que dice, la última parte del versículo 3, donde dice, y cuando hubo purificación de los pecados. Y el centro empieza ahí en el versículo 3. El centro es, él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Ese es el ancla de todo este pasaje. Entonces, ¿por qué se usa este tipo de formato? Para enseñarnos algo importante, algo muy esencial en este pasaje, algo que es relevante para nuestras vidas. Y nos dice eso desde la primera línea. Primero, sabemos que Dios ha hablado, no solamente con profetas, incluso con ángeles, pero ahora Dios habla por medio de su Hijo. Dios, dice el versículo 1, habiendo hablado en otros tiempos muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Toda la historia está dividida en dos partes. Por un lado tenemos el hace mucho tiempo y por otro lado tenemos los últimos días. Así que, bíblicamente hablando, hace mucho tiempo era el tiempo cuando Cristo no había llegado, cuando históricamente existía el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Nuestras Biblias por eso están separadas de esta manera. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios hace tiempo. Y el Nuevo Testamento es lo que se refiere a en estos últimos días. El texto dice, ¿a quién le llamó? ¿A quién le hablaba Dios? Dice aquí, a nuestros padres, que era a los hebreos. Y si se fijan, este libro que estamos leyendo se llama el libro a los hebreos. Así que, como esta carta fue escrita para los judíos, para los hebreos, esos son los que está hablando y dice nuestros padres, porque se refiere a los judíos de tiempo atrás, de hace muchísimos años. Así que Dios se reveló desde el Antiguo Testamento de muchas maneras. Eso es lo que nos está diciendo en el versículo 1. Dios le hablaba a profetas de forma directa y también se revelaba en sueños y en revelaciones. La idea es que el Espíritu Santo vino y dio la palabra de Dios a algunas personas. Lo vemos en el Antiguo Testamento. En ocasiones, por ejemplo, viene el profeta Jeremías. Y Dios le llama a Jeremías y le dice, te he dado mi palabra en tu boca, le dijo a Jeremías el Señor. Él usa esta gente para dar su palabra. Claro, en ocasiones Dios habla directamente. A Elías le habló en un suspiro, pero también le habló a Moisés en una zarza ardiendo. Dios habla de muchas maneras y dice muchas cosas, pero lo que podemos decir es que Dios nos está dando en medio de todo y de todas las maneras que Él puede salvación para su gente. Dios habla de la venida de Jesucristo. Es lo que dice Jesús en Lucas 24. Les dice todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, tiene que ser cumplido, que yo debo sufrir, que Cristo debe sufrir y resucitar al tercer día. Esto es lo que decía de Jesucristo hace mucho tiempo el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Este Dios que dio muchas señales de lo que iba a pasar, hace muchos años ha estado hablando por profetas, ahora dice, Él ha hablado por medio de su Hijo. Ahí en el versículo 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa esto? Es como cuando venimos aquí a la iglesia, parece que no cambiamos muchas cosas. Le movemos un poquito, pero imagínense que un día viene usted a la iglesia y el sermón es en español. Claro, para los que hablan español en esta iglesia, sería maravilloso. Todo estaría fabuloso para ellos, para los que hablan español. Pero para todos los demás sería rarísimo. Así pasa con la escritura. Ahora Dios está usando un lenguaje en esta escritura que no había usado antes. Hoy Dios está hablando por medio de su Hijo. La vida, la muerte y la resurrección de su Hijo es el centro de toda la revelación de Dios. La revelación de Dios ha venido desde el cielo, directa del Padre. Esto tiene implicaciones importantísimas, eternas. ¿Qué significa los últimos días en este versículo? Que hay un cambio en la historia. Este mensaje que viene a dar el Hijo de Dios. Dice la Biblia, nadie ha visto a Dios jamás, pero aquel que ha visto a su Hijo, lo ha visto a Dios. El Señor Jesucristo es la gran revelación de Dios. Jesucristo es la palabra final de Dios. No hay que ir a ningún otro lado más para buscar qué quiere decir Dios, sino a Jesucristo. El Señor se ha complacido a darnos su revelación, la revelación de sí mismo en Jesucristo. ¿Y qué pasa con este formato? ¿Qué nos dice este formato? Bueno, recuerden que estamos en unos versículos que tienen un formato central. Y este centro nos dice que el Señor vino en su gloria. Pero a pesar de tener una gran gloria, este Hijo vino y se hizo más bajo que los ángeles. Pablo en Filipenses 2 lo dice. Y dice que este Hijo se humilló hasta la muerte, incluyendo la muerte de cruz. Pero por su obediencia Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Lo que nos dice Pablo en Filipenses 2 es lo que nos dice aquí el versículo 4. Dice, fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que ellos. Esto es algo que ocurrió. Aquel quien se humilló ahora es exaltado por encima de los ángeles. Pero tenemos que aprender tres cosas de este hijo. Y la primera es, el hijo reina y reinará sobre todos los reyes y está más arriba que todos los sacerdotes. Primero, está por encima de los reyes. Dice que Dios lo hizo el heredero de todas las cosas. Ustedes han escuchado, cuando uno habla de reyes y de reinas, hay una herencia. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dice Génesis. Y tendrán dominio sobre los peces y sobre las bestias y sobre todo lo que vive sobre esta tierra, que tengan dominio. En Génesis 3 nos habla de Adán y Eva. Y Eva era la ayuda de Dios, era perfecto, pero se rebelaron contra Dios y toda la naturaleza se convulsionó. Y esto lo vemos en nuestras propias vidas. Cómo los matrimonios, en lugar de funcionar bien, se convierten difíciles y frustrados. Tener hijos es difícil y es doloroso y es pesado. Y todo esto es por el pecado. La creación misma, dice Romanos, gime como si estuviera dando a luz. Dios ejecuta en medio de todo esto su plan de salvación y nos dice en su palabra que Jesucristo vino a deshacer esta maldición. Dios quiere renovar al mundo y traernos a todos a una nueva glorificación. Volver todo a un nuevo cielo y una nueva tierra. La Biblia nos habla de esto, pero Isaías 65 dice, yo creo un nuevo cielo y una nueva tierra, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo lo que ha caído en pecado y todo el mundo caído pasará. Y vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Cómo se relaciona esto a Jesucristo? Bueno, Jesucristo es quien trae la nueva creación. Él es el dueño de la nueva creación que la ha comenzado en su propia resurrección de entre los muertos. Él es el primer fruto del nuevo cielo y la nueva tierra. Él llevó en sí mismo la maldición y comienza en él la curación, por decirlo, de la creación. El versículo 2 nos dice que este hijo es el heredero de todo. Él es quien por ley es dueño de todo. Y él será rey de todo por siempre. Por eso decimos que el versículo 2 se junta con el final del versículo 3. Dice, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Se fijan cómo es una misma idea? Él hizo el sacrificio que nadie más ha hecho. Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Y Él logró lo que ningún otro sacerdote logró. Y si usted se acuerda del templo del Antiguo Testamento, el templo no tenía una silla. ¿Por qué? Porque no era para una persona. Los sacerdotes servían a Dios. Pero ahora Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios. Ha terminado su trabajo para perdonar los pecados de su gente. Frente a Dios, Él tiene toda la gloria dada por Dios e intercede por nosotros. Su trabajo como sacerdote ya se cumplió. Él ya cumplió su trabajo como sacerdote entregándose a sí mismo. Así que Él fue exaltado por encima de todos los reyes. Y nuestro tercer punto para hoy es que este Hijo es el creador y el que guarda a todo el universo. Este Hijo que cumplió la paga de los pecados en su propia carne fue el que se convirtió en la dádiva por nosotros. Pero Él mismo es el que mandaba a los profetas. Él es el mismo que hizo a todos los ángeles. Déjeme explicarlo así. Este Hijo es alguien que te conoció a ti antes de que tú nacieras. Por su poder tú fuiste hecho en el vientre de tu madre. La gloria de este Hijo es grandiosa. Y la redención es solamente el cumplimiento de su obra, porque no solamente Él creó todo, sino que Él sustenta al universo por su poder. Calvino lo dice así: todo se vendría abajo si no fuera por Jesucristo. Jesucristo sostiene todo. La palabra que usa aquí, sostiene, significa que Él lleva todas las cosas sobre sí mismo. Este Hijo lleva todos los detalles de nuestras vidas, aún las cosas inesperadas. Él lo lleva todo. Él es quien nos lleva al nuevo cielo y la nueva tierra. Los comentaristas dicen, Él carga al mundo, no como Atlas que lo ponen cargando un planeta. No, no, no. Él más bien ve que todo ocurra para que se cumpla su palabra. Nosotros debemos poner nuestros ojos en estas verdades. Cuando nos pregunten, oye, ¿tú conoces a Dios? ¿Lo has escuchado? El centro de toda esta escritura que estemos leyendo ahora, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. No solamente Él es el creador y no solamente Él es el que preserva todo, Él también es Dios mismo. Es gloriosamente eterno junto con el Padre. Él es el Dios eterno junto al Padre. Él, dice aquí, es el resplandor de la gloria de Dios. Fíjense que hay algo diferente de este texto, que es el centro de este formato que vimos. Y no solamente nos habla de lo que Jesucristo ha hecho, Como si no fuera suficiente, nos dice quién Jesucristo es. El Señor ha trabajado preservando al mundo, pero ahora no solamente nos muestra este texto lo que Él ha hecho, sino quién es Él. Jesucristo es la expresión de el resplandor de la gloria de Dios. Ustedes recuerdan que Moisés es llamado al monte de Sinaí para recibir la ley de Dios. Y en un punto Moisés dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo a Moisés: nadie puede ver mi gloria y vivir. Pero te voy a meter entre las piedras y te voy a mostrar la espalda de mi gloria. En Éxodo 34, cuando Moisés baja de esa montaña, Moisés no sabía que su piel brillaba por haber hablado con Dios. Cuando Moisés habló con Dios, se reflejaba la gloria de Dios en la cara de Moisés. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Moisés baja de la montaña? Que esta gloria, este resplandor de Moisés va cediendo. Su cara reflejaba la gloria de Dios, pero mientras más baja de la montaña, ese resplandor se retiró, porque Moisés solo mostraba la gloria de Dios. Pero Jesucristo es en sí mismo el resplandor de Dios. Él es la fuente de la gloria de Dios. Una translación lo pone que es la efulgencia que nunca cambia. Él es Dios mismo. Toda la excelencia, la majestad, la belleza es mostrada en Jesucristo porque Él es Dios mismo. Él muestra, dice aquí, la naturaleza de Jesucristo, la expresión exacta de su naturaleza. Nosotros creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Cada persona es Dios. Pero de alguna manera el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, pero toda la gloria del Padre se encuentra en el Hijo. Esto nos muestra que el Padre está en el Hijo. Lo vemos en Juan 1. Lo leímos hoy. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Son diferentes, pero además el Verbo era Dios. Todo Dios. Antes de que hiciera nada, Él ya era Dios. Antes de que reinara como rey de todo, antes de ascender, ya era Dios. Esta es su gloria suprema. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Porque este texto tiene muchas implicaciones. Primero, sabemos que la gloria divina del Hijo está detrás de todo lo que el Hijo hace. Todo lo que el Hijo hace revela algo de la gloria de Dios. Este es el centro de esta estructura, de estos versículos, que Jesucristo es el resplandor de su gloria. Él sostiene todo. Cuando Jesucristo habla, hay poder. Toda la sabiduría, todo el poder son suyos. Es por eso que Él es Rey de toda la creación. Y es por esto que su muerte en la cruz puede limpiar todo nuestro pecado. Jesucristo sufrió por todas nuestras penas. Como Hijo de Dios, Él le da eficacia a su sufrimiento y cumple toda la revelación del Antiguo Testamento. Por eso Él es la palabra de Dios. Si su divinidad está detrás de todo lo que ha hecho y si Dios ha hablado en su Hijo, entonces nosotros debemos escuchar al Hijo. Deberíamos escuchar con mucha, mucha atención lo que el Hijo dice, con toda nuestra devoción. Nosotros somos gente muy distraída. Somos gente que nos distraemos. Somos como Pedro en la montaña en Mateo 17. Jesucristo trajo a Pedro y a Juan a la montaña y les mostró un poco de su gloria. Les mostró su gloria antes de que los demás lo vieran. Y luego se mostró junto a Elías y junto a Moisés. Y en lo único que pudieron pensar los discípulos fue en decir, ¿por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué no construimos un pequeño lugarcito para quedarnos aquí ya y ya no bajamos? Aquí nos quedamos. Y Jesucristo le dijo a Pedro, más bien Dios dijo, y Pedro lo escuchó, este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Cuando esta nube se disipó, al final ya vieron a Jesús otra vez, después de esa revelación. Pero nosotros debemos seguir ese mismo llamado, escuchar a Jesucristo. Debemos escucharlo. Y este mensaje en el libro de Hebreos nos lo dice. Este Hijo quiere traernos a la presencia de su gloria. Quiere traerte a la presencia de su gloria. Si buscamos en todo el griego, podemos conocer esto de el Hijo. Al final del versículo 3, ¿qué nos dice? Este Hijo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa? Que está sentado en el cielo de cielos. Esto significa que Él es el inicio de la nueva creación. El libro de los Hebreos nos mostrará que Él quiere traernos hacia Él, a ese cielo de cielos, a ese Monte Santo, nos quiere traer a la nueva creación. Él ya empezó esto en nuestros corazones. Jesucristo oraba por esto. ¿Se acuerdan? En Juan 17 dice, Señor, yo quiero que aquellos que tú me has dado estén conmigo para que estén donde yo estoy, para que tengan mi gloria. Amigos, esto es estar en la altura del monte. Todo lo demás es un segundo lugar lejano comparado con su gloria y su gracia. Todos los que se arrepienten y creen en Él se acercan a Él todos los días. Hermanos y hermanas, Dios ha hablado por medio de su Hijo. Escuchémoslo. Regocijémonos. Oremos. Señor, Te damos gracias por la revelación de tu gloria en tu Hijo Jesucristo, el Creador, el Sacerdote, el Rey de nuestras vidas. Señor, que lo escuchemos, que nos mantengamos en él y que por tu gracia veamos su gloria más y más. Por favor, conteste esta palabra, dando tu palabra a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.